Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
México. López Obrador avanza con gran ventaja a presidenciales del domingo.
Colombia. Senado modifica procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Venezuela. Maduro afirma que su país es blanco de una operación mediática.
Uruguay. Cancillería llama al cese de la violencia en Nicaragua.
Ecuador. Repatrian restos de periodistas asesinados en frontera colombiana.
España. Candidata a presidenta del PP defiende los valores y la unidad del Partido Conservador.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador es el perfecto resumen del largo peregrinaje que comenzó hace 6 años y el epílogo a una extenuante campaña en la que ha recorrido cientos de ciudades y pueblos de México.
Durante casi una hora, Obrador desgranó su programa electoral. Lucha contra la corrupción, fin de los privilegios, rescate del campo o fin de la reforma energética.
La grada repleta de gente llegada desde lugares como Michoacán, Morelos, Hidalgo o Ciudad de México aplaudió su propuesta de convertir la Residencia Oficial de Los Pinos en un centro cultural y la de crear una constitución moral que dote de valores la vida política.
Anteriormente, Jacek Polemski, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, alertó a quienes buscan realizar fraude en las presidenciales mexicanas que se trata de esfuerzos estériles.
No hay posibilidad de que hagan un fraude electoral porque el porcentaje de votación es tan, pero tan alto que no hay posibilidad de que puedan hacer ningún tipo de manejo.
A la medianoche del miércoles 27 de junio comenzó un periodo de reflexión antes de los comicios del 1 de julio. El domingo próximo las elecciones capitalinas se celebran junto con las de presidente, congreso, la cuarta parte de gobernadores y alcaldes de 30 estados, convirtiéndose en las más grandes en la historia mexicana.
El Senado de Colombia ha aprobado este miércoles la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz del país, que contiene el reglamento interno para que la justicia transnacional funcione.
La votación ha tenido lugar tras un debate en el que se han introducido las modificaciones solicitadas por el Centro Democrático sobre la extradición y el proceso especial a aplicar a policías y militares colombianos.
Estaba previsto que el Congreso votara la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz la semana pasada, tal y como había solicitado el gobierno de Juan Manuel Santos con carácter de urgencia, para que quedara aprobada antes de la toma de posesión de la administración de Iván Duque el próximo 7 de agosto.
La senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, celebró la aprobación de 2 enmiendas, la primera referente al proceso de extradiciones.
Logramos que se elimine la facultad probatoria de la JEP en el caso de las extradiciones. Las extradiciones son un proceso de cooperación entre las naciones que permite que uno pueda confiar en ese gobierno y que simplemente verifique que la fecha de ocurrencia de los hechos que está indilgando el país que lo solicita sea posterior a la firma de los acuerdos.
Valencia también se refirió a la enmienda que busca dar un tratamiento diferenciado a los militares implicados en el conflicto.
Se expedirá en el término de 18 meses un nuevo procedimiento para los militares que les dé las garantías de diferenciación que el gobierno había prometido y que no se concretaron nunca ni en la ley estatutaria ni en el procedimiento.
A pesar de que las enmiendas fueron aprobadas, senadores como Roy Barreras no tienen reparo en recurrirlas y calificarlas de anticonstitucionales.
2 artículos fueron votados en desacuerdo y yo los voté negativamente porque son inconstitucionales. Lo resumo en una frase. Los militares no pueden, aunque la buena fe así lo quisiera, tener una sala especial y una justicia especial solo para ellos, porque eso es inconstitucional. La forma más segura de juzgarlos es la JEP. Pero eso lo determinará la Corte Constitucional.
Esa opinión también es refrendada por el actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Seguimos pensando que ese es un artículo inconstitucional, que porque no permite la Constitución que haya plazos para que esa escogencia se produzca o para expedir nuevas normas de procedimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz es la justicia transicional, recogida en el Acuerdo de Paz. Su tarea es juzgar los crímenes más graves cometidos por todos los actores del conflicto armado, tanto guerrilleros como agentes del Estado, con un régimen de sanciones más benévolo que permite esquivar la cárcel con una confesión.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su país es sometido a nivel mundial por ataques de varias índoles que buscan doblegar al pueblo del país caribeño.
Las declaraciones las ofreció durante el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, realizado este miércoles en el Panteón Nacional en el oeste de Caracas.
El premio se entregó en el marco de la conmemoración del bicentenario de la fundación del Correo del Orinoco, creado por el libertador Simón Bolívar en 1818.
Entre las menciones que fueron entregadas destacan radio, televisión, impreso, portal, web, periodismo comunitario, investigación alternativo, entre otros.
De igual manera, el mandatario señaló que en su país existe una democracia, al asegurar que en los últimos 19 años se han realizado 24 eventos electorales.
Sin embargo, Maduro dijo que pese a los ataques que están venciendo y derrotando el complejo de superioridad de la Unión Europea y el intervencionismo imperialista del norte.
La Cancillería uruguaya llamó el miércoles al gobierno de Nicaragua al diálogo y a buscar soluciones para terminar con la violencia en el país, que ya dejó 285 muertos.
Además, la Cancillería uruguaya instó a las autoridades a acelerar los procesos para esclarecer los hechos de violencia y crímenes cometidos desde el 18 de abril y a castigar a los responsables.
El reporte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos indica también que más de 1.500 personas resultaron heridas, 46 de ellas con lesiones graves y daños permanentes. 156 personas están desaparecidas y 72 detenidos en proceso de monitoreo e investigación.
Según un informe presentado el pasado viernes en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de los muertos y heridos fueron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales.
La Cancillería expresó su solidaridad poniéndose a disposición de cooperar tanto con los esfuerzos nacionales como internacionales que se realizan en pos de la paz y la concordia entre los nicaragüenses, y apoyó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionando a esta situación.
Las autoridades nicaragüenses, por su parte, aseguran que la violencia es promovida por sectores opositores y denuncian la práctica de los tranques, bloqueos de vías y carreteras que atentan contra la economía, el abastecimiento de bienes esenciales y el derecho al trabajo. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los restos de los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador, asesinados por disidencias de la guerrilla colombiana, fueron repatriados este miércoles.
Mientras los féretros eran bajados del avión, los familiares se vieron las caras, con un fuerte abrazo cargado de lágrimas, indignación y un clamor de justicia represado. Para Ricardo Rivas, hermano de una de las víctimas, comienza una nueva etapa que deberá buscar la verdad.
Una nueva etapa. Empecé la verdad, la justicia, el derecho a ser libres, el derecho a la libertad. Ya no va por nosotros, va por el país, va por la región, va por ustedes.
Por su parte, Cristian Segarra, hijo de otro de los periodistas asesinados, también clamó por la verdad y por la justicia, con el fin de evitar que este tipo de incidentes no se repitan.
Despedirnos y enterrarlos para que puedan descansar de forma tranquila. A continuación de todo esto va a seguir la lucha por la búsqueda de la verdad, por tener justicia para que esto no se vuelva a repetir.
A este acto llegaron el canciller de Ecuador, José Valencia, quien se limitó a dar el pésame, y el ministro del Interior del país, Mauro Toscanini, quien garantizó que hechos similares no se repetirán.
La delincuencia producto de los exguerrilleros, el narcotráfico, es un negocio de gran magnitud, ¿no? Y a nivel de frontera se han tomado todas las medidas del caso para salvaguardar la integridad de los ecuatorianos.
Horas antes, el canciller Valencia confirmó las pericias que permitieron la plena identificación de los cadáveres, luego de 90 días de permanecer desaparecidos en la selva colombiana.
Las investigaciones para determinar responsabilidades a todo nivel llegarán también a la Asamblea Nacional de Ecuador, donde ya se ha creado una comisión especializada que abordará el tema.
Para los familiares de las víctimas, las pesquisas y la búsqueda de sanciones y responsables recién empiezan. Han anunciado la llegada de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso.
La candidata a presidir el PP de España, María Dolores de Cospedal, hizo este miércoles una demostración de fuerza en Córdoba, donde recaló dentro de su gira por Andalucía, que también la llevó por Cádiz, Sevilla y Jaén.
Cospedal apeló a los valores del partido y la unidad para conseguir que, tras el Congreso, en el que se designará al sucesor de Mariano Rajoy, la formación salga a ganar las próximas citas electorales.
España necesita un Partido Popular fuerte, sólido, unido, que sea el claro referente del centro-derecha español. No nos vamos a ponernos a inventar. Claro que nuestro partido se tiene que renovar. Se tiene que renovar, claro que sí. Como renováis vosotros constantemente, como se renuevan las organizaciones locales, las provinciales, las territoriales, como lo hacéis vosotros en vuestras empresas, en vuestros comercios, en vuestras casas, donde los jóvenes van avanzando, donde se tiene en cuenta la juventud y la experiencia, donde entra sabiduría nueva, pero también se tiene en cuenta lo que ha valido de siempre, o los demás de 45 no vamos a tener derecho a la vida ahora. Pero la renovación no puede hacer que nos transformemos en lo que no somos. Y aquí tenemos a muchos chicos jóvenes y a muchas chicas jóvenes, a muchos. Nosotros no somos la fotocopia de nadie. Y yo no quiero que nos transformemos en ciudadanos, ¿eh? Nosotros somos el Partido Popular, que es el partido más importante de este país y de Europa, que tenemos 40 años, que hemos nacido con la democracia española y que siempre hemos gobernado mirando para todos y por todos, nos votaran o no nos votaran, y siempre hemos gobernado mirando el interés de España. Y por lo tanto, tenemos que tener bien claro que el original somos nosotros.
Cospedal reivindicó su partido como el más importante de Europa y el que cuando ha gobernado le ha ido muy bien a España, y por eso estamos orgullosos frente a los que nos quieren cambiar para parecernos a otros.
La exministra de Defensa también hizo un alegato de las mujeres del PP que insistió: han abierto el cambio a muchas otras, ya que la primera presidenta del Congreso, del Senado y de una comunidad autónoma fueron populares. Igualmente defendió la educación pública y concertada, además de la libertad religiosa.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.